Por en el libro de los Hechos, vamos a leer dos pasajes, Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 44. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 44. Leo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Tu amor es incomparable. Tu amor, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Va más allá de nuestra justicia, una justicia corrompida por nuestro pecado. Va más allá de nuestra fragilidad. En tu poder y en tu amor has querido dar a tu Hijo para que podamos entender tus misterios, para que podamos conocerte, para que podamos servirte. Señor, ¿y cuántas cosas más están guardadas para tu pueblo? Señor, ayúdanos, capacítanos, para que tus verdades nos alumbren nuestro entendimiento y comprendiendo tu palabra, danos poder. Aquel poder que prometiste por tu Espíritu, aquel poder que prometiste en tu palabra y que acabamos de leer, para entonces ser testigos de estas verdades, ser testigos de Cristo en nuestra Jerusalén y en todas las naciones. Ayúdanos a completar esta obra, la que nos has dado mucho antes de nuestro nacimiento, la que has dado a tu iglesia desde el inicio de su nacimiento. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es: la misión de la iglesia es global y local. La misión de la iglesia es global y local. Nosotros hemos estado trayendo algunos mensajes con referencia a nuestro trabajo, el llamado que Dios nos ha dado para evangelizar, para discipular, el llamado que Dios nos ha hecho para que nosotros hagamos discípulos, para predicar a todo en nuestros sectores. Y queridos hermanos, la motivación nuestra está en el llamado de Cristo a nosotros como iglesia. La motivación que tenemos como iglesia, como pastores y como creyentes, hijos de Dios, está en sí mismo en el llamado de Cristo. Muchos de nosotros aprendimos a diezmar, tal vez no porque alguien nos haya dicho que debíamos de hacerlo, sino al ver el ejemplo de las Escrituras. En el caso de algunos, leímos cómo Jacob, al Señor aparecerse en un sueño y decirle que él era el Dios de sus padres y que lo iba a bendecir, y que lo iba a prosperar allá donde la va, y que lo volvería a llevar a su casa. Jacob se movió, fue movido por Dios, motivado por Dios, y él le dijo al Señor: Señor, si tú haces eso, si tú me llevas donde la van y me regresas a mi casa, y me bendices como has dicho, tú serás mi Dios, y apartaré mi diezmo, apartaré la décima parte de mis bienes. Jacob hizo un pacto ahí delante del Señor, y muchos de nosotros comenzamos a hacer esto, a diezmar, sin que viésemos detrás de esto una obligación, sino un privilegio. Muchos comenzamos a predicar porque vimos el testimonio de las Escrituras de que nos decía, vayamos y demos el testimonio de Cristo, prediquemos a Cristo. Siempre recuerdo el testimonio del Pastor Guzmán cuando decía, no, yo me convertí hoy y ayer ya estaba predicando. Me agarraron y me lanzaron ahí. Ya usted puede predicar, dar testimonio de la verdad que usted tiene en su corazón. Ser testigo de la verdad que ya había nacido en su corazón. Muchos de nosotros, hermanos, de igual manera, estamos haciendo cosas y dejando de hacer cosas, no porque hombre nos haya llamado a hacerlo o a dejarlo, sino porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la palabra de Cristo, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y nosotros hemos caído sobre nuestras rodillas para orar, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a yo servirte en esto, que yo veo con claridad que tú me mandas a hacer en tu palabra. Hermanos, si ese es un testimonio que para nosotros debe de permanecer, la verdad no solamente hace libre al hombre, sino que lo hace un siervo de Cristo. Y hemos estado hablando sobre el evangelismo. Es Cristo que nos llama a nosotros a evangelizar. Es Jesucristo que nos dice, id y haced discípulos. Es Jesucristo que nos dice en este pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. Recibiréis poder. El Espíritu Santo nos investiría con poder, con coraje, con valor, llenos de palabra, de sabiduría, para ser testigos. Y nosotros hemos estado viendo que es nuestro llamado como hijos de Dios ser testigos. Por eso tenemos que evangelizar. Y decíamos que evangelizar era la obra que se lleva a cabo con el hombre pecador a través de la predicación, a través del discipulado, a través de las misiones fuera de nuestra nación, en otros lugares, a través del evangelismo personal. Nosotros llevamos a los pecadores, hombres perdidos, ese glorioso evangelio. Llevamos el anuncio de Cristo, la persona de Cristo, la misión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Le predicamos el evangelio a esos pecadores que están alrededor nuestro, que están lejos de nosotros, mostrándoles al mismo tiempo la necesidad que ellos tienen. Están en pecado, se pierden, mueren en su pecado. Corren hacia un fuego eterno que les espera. Les hablamos de su gran necesidad. Les hablamos de Cristo como el Salvador que vino al mundo, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Al evangelizar nosotros, le mostramos cómo hacer de Cristo su Salvador, cómo apropiarse de esas verdades. Los involucramos en reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Al evangelizar nosotros también le mostramos a través de la palabra que la Biblia tiene respuesta para sus necesidades. Cada una de esas cosas hacemos cuando evangelizamos a aquellos pecadores perdidos. ¿Y qué método utilizó Cristo? Observamos que Cristo utilizó el método de predicar, utilizó el método de discipular, el método de evangelizar tú a tú, de hombre a hombre. Preparó a hombres para que esto a su vez prepararan a otros hombres, desarrollando en ellos el seguir a Jesucristo. Cristo desarrolló en sus discípulos, en aquellos 12 hombres, el seguirle a Él.
Cristo como cabeza de la iglesia, como maestro, como el Salvador y Señor, como el Rey, debía de ser seguido por los hombres. Y Cristo preparó a sus discípulos en esto. Síganme, síganme, pero también vivan conmigo, vivan a través de mí, vivan. Cristo se asoció con ellos, le llevó a imitarle y les envió a un mundo lleno de lobos, siendo ellos ovejas, las ovejas del Señor. Cristo también les llevó a obedecerle, siguiendo su palabra, sometiéndose a él. De esa manera Cristo le discipuló. Cristo los hizo sus discípulos, siguieron a Cristo, imitaron a Cristo, obedecieron a Cristo. Y hermanos, de esa manera, al igual que nuestro Salvador, tenemos nosotros que guiar a los hombres, discipular a los hombres. Por eso nuestro trabajo, nuestro afán, de que cada uno de nosotros, hermanos, nos reunamos en nuestras diferentes localidades y mantengamos esos grupos orando. Mantengamos esos grupos invitando a nuestros vecinos. Mantengamos esos grupos trabajando como lo que somos, el cuerpo, la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados. ¿Qué día te toca a ti? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí presente, tomando el nombre de Cristo y levantándolo, siguiendo a Cristo, haciendo discípulos? ¿Estás ahí, hermano, hermana? Quiero que ahora veamos un poco más de aquello que Cristo nos ha guardado como iglesia, de aquel misterio que Él guardó, que nuestro Dios guardó y que lo ha revelado en Cristo para su pueblo. Querido hermano, ¿cuáles son los planes de Dios para nosotros? Como individuos, como familia y como asamblea de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para mí, como individuo, para Dante? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi familia, para mi esposa y para mis dos hijos? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi iglesia? La iglesia está compuesta por individuos, por familias. Dios tiene un plan para su asamblea, para el cuerpo. Tiene un plan para las familias. Tiene un plan para el individuo. Pero el plan de Dios se desarrolla y se puede desarrollar tanto en la familia como en la asamblea, en la iglesia, así como los individuos. ¿Cuál es el plan de Dios para ti de aquí a 10 años? ¿De aquí a 20 años? ¿De aquí a 30 años? ¿De aquí a 40 años? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros como asamblea? Como el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere Dios que nosotros como iglesia estemos haciendo de aquí a 15, a 20, a 30, a 40 años? ¿Qué quiere Dios que estemos haciendo? ¿Cómo debe estar permeada tu vida de ese propósito de Dios? Tu matrimonio de ese propósito de Dios, tu familia. ¿Cuál es el fin de tus negocios presentes? ¿Cuál es el fin que Dios tiene con esos negocios que tú estás haciendo? ¿Cuál es el fin que Dios tiene con los hijos que ahora tienes? ¿En qué gastarás tu vida? ¿En qué gastarás tu vida de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años? ¿En qué la vas a gastar? Esas son preguntas importantes, hermanos. Porque 5 años, 10 años, 20 años pasan usted haciendo algo o no haciendo nada. 15 años pasan, usted ahí sentado, sin comer, perdón, sin trabajar, sin estudiar, le pasan 15 años sentado ahí, y las canas salen solitas. Pero yo no estoy cogiendo lucha, ¿por qué me está saliendo esta cosa blanca? Hermanos, ¿qué pasará de aquí a 15 años en tu vida? ¿Qué gobernará tu vida? Queridos hermanos, yo quiero proponerles que hagamos del propósito de Dios para con su iglesia, para con las familias, para con los individuos, nuestro propósito. Hagamos del propósito de Dios nuestro propósito. Nosotros, en primer lugar, poseemos una misión. Nosotros poseemos una misión, la cual es tanto global como local. ¿Y cuál es esa misión? Tenemos una misión como individuos, como familia y como iglesia, la cual es la misma para las tres etapas, los tres grupos. Y esa misión es local, debe de realizarse aquí en nuestro entorno, y esa misión es global. Tenemos que salir de nuestro entorno para ir lejos a hacerla. ¿Cuál es esa misión? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje, así como el capítulo 2, versículo 44 que leímos, nos hablan de un trabajo local, nos hablan de un trabajo global. A la vez, la iglesia debe de estar realizando ambos trabajos a la vez, porque tenemos una sola vida, un tiempo limitado. El Señor vino para que el reino de los cielos fuera establecido y para que nosotros, su iglesia, sus individuos, sus creyentes, sus familias, lo establezcamos aquí, primeramente aquí de manera local en Jerusalén. Y luego salgamos de aquí y vayamos a Samaria y a los confines de la tierra. ¿Cuál es ese trabajo? Hechos 1:18. Me seréis testigos. Me seréis testigos. La palabra testigo significa el que ofrece pruebas para confirmar algún hecho o acontecimiento. El que ofrece pruebas para confirmar algún hecho o acontecimiento. Las pruebas constituyen sus testimonios, y estas pueden ser concretas u orales. Los testigos cristianos no solo dan testimonio de hechos históricos de la muerte y resurrección de Jesús, sino que también esa muerte y resurrección, por cuanto ellos la han recibido y creído, ahora se convierte en su fe. Y esa fe también es parte de su testimonio. La realidad de su presencia, de la presencia de Dios en el mundo, es un testimonio que ellos deben de dar al mundo. La realidad del cumplimiento de la promesa de Dios es el testimonio nuestro para dar al mundo. Testigo, el que ofrece pruebas que confirman algún hecho o acontecimiento. Y nosotros hemos sido llamados a ser testigos, a confirmar al mundo, a decir al mundo el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. El hecho real de que el Hijo de Dios murió en una cruz y nos quitó, nos limpió el pecado. El hecho real de que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Y debemos testificarlo, no solamente con palabras, con nuestras vidas. El testimonio que tenemos que dar es Cristo. El testimonio que tenemos que dar es su muerte. Somos testigos. Y nuestra fe es también un testimonio. Las promesas cumplidas de Dios son el testimonio que tenemos que mostrarle al mundo. Cristo se hizo hombre. Su tumba está vacía. Resucitó de entre los muertos. Y todo aquel que cree en Él es salvo. He ahí nuestro testimonio, hermanos. Somos testigos de la cruz. Somos testigos de su muerte. Somos testigos de la fe que salva. Somos testigos de realidades espirituales que hoy continúan obrando en toda la humanidad. Los discípulos testificaban hasta la muerte. Y la palabra testigo, la palabra testigo viene una palabra griega que es Marti, Marti. Y en sus principios simplemente significaba testigo, testimonio. Pero los apóstoles y profetas le dieron un significado un poquito más amplio. Cuando los apóstoles y profetas, por medio de su Marti, su testimonio, entregaban su vida por ese testimonio. Eran matados, eran muertos por ese testimonio. De esa palabra martí en griego, nació la palabra martis, mártires. Mártires. Testigos que entregaban su vida por el mensaje que poseían. Testigos que eran muertos fielmente manteniendo en alto su mensaje. Nosotros hemos sido llamados a ser Marti, testigos. Testigos que mantengan el testimonio, la verdad de Dios, la obra de Cristo, aún a pesar de sus vidas. Hechos 1:8, me seréis Marti, me seréis testigos, aún a pesar de vuestras vidas, aún a pesar de que mueran, mantendréis la verdad. El Señor nos está dando este mensaje glorioso para que nosotros seamos Marti aquí en Jerusalén. Y para que seamos testigos que mantengan la fe en Jesucristo, más allá también de Jerusalén. Debemos ofrecer las pruebas, debemos dar los testimonios a los hombres. El testimonio de nuestra fe, el testimonio de Cristo, el testimonio de su obra, de sus promesas cumplidas. Los hombres y las mujeres de esta iglesia poseen un llamado que trasciende las expectativas más comunes, más normales. Nuestras expectativas, muy sencillas. Comer, trabajar, tener un buen empleo, tener hijos y con muchos nietos, morir en paz. Pero el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio va más allá, hermanos. El Evangelio va más allá que simplemente comer, tener hijos, nietos, y morirse lleno de nietos y de años. El Evangelio nos llama a ser testigos. Y me seréis testigos. Si nosotros como familia, como individuos y como iglesia no somos testigos de Cristo, no servimos para Cristo. Somos la sal. Y la sal debe de salar. Cuando no sala, esa sal ha perdido su fuerza, su vigor, su sustancia. ¿Para qué sirve? El porqué de su existencia. cuando no somos testigos, cuando no somos sal y no estamos salando, esa sal se echa afuera, al piso, no sirve, bótala. Mateo 28, 18. Busque ese pasaje, hermano, para que se convence, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Perdón, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de Cristo es que seamos sus embajadores. Por tanto, id y haced discípulos, sed mis testigos. Discipulad a las personas, a las familias, a las etnias, a los pueblos, a las naciones. Discipuladlo, enséñenle que guarden todas estas cosas. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros. Amados hermanos, la salvación ha llegado al mundo. El ministerio de nuestro Señor ha llegado a nuestras vidas y debe llegar a la vida de otros. Somos testigos, testigos de Cristo. Tu salvación no es el fin de la historia, es el principio de grandes cosas, cosas mayores que estas harán los discípulos, nosotros. El ministerio del Señor se quedó ahí en su región. Nosotros saldríamos de su región y llenaríamos el mundo con la verdad. Tu salvación no es el fin de la historia. Tu libertad del pecado no tiene como objetivo el que seas un moralista aceptable a tu nación, a tu sociedad. El objetivo de Dios va más allá de que tú tengas una buena casa, de que tengas un buen matrimonio, de que seas un esposo bueno y agradable, de que tú seas una mujer sumisa. Ese no es el fin. Ese no es el fin, amados hermanos. Nuestra cultura nos limita. Sí, sé cristiano, pero hasta aquí, por favor, y no exageren las cosas. Sé cristiano, sí, ten tu familia, sí, ve a tu iglesia, pero ya no molestes. Date quieto ahí. Sea un cristiano buena gente y solamente ve los domingos a la iglesia. Jesús vino a establecer su iglesia para ser un testigo de forma local. Jesús vino a establecer su iglesia y nos llama a nosotros a ser testigos de Él, local y globalmente. Para que nosotros demos testimonio de Jesucristo. Demos testimonio de la realidad de la fe en Él. Del cumplimiento de sus promesas. Hermanos, para eso hemos sido llamados a ser mártir. Personas que entreguen su vida siendo testigos. Personas que dejen su comodidad para ser testigos. Personas que crucifican su yo para ser testigos de Cristo. En segundo lugar, la misión, el ser testigos, es a través de la iglesia. Es a través de la iglesia. Como nos dice un siervo de Dios, Jesús vino a implantar comunidades de sus seguidores entre todos los pueblos de la faz de la tierra. Comunidades cuyo alcance traspasaría las fronteras culturales para compartir las buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 44. cuando los discípulos predicaran, ¿qué iba a suceder con esa gente? Lo que sucedió en Jerusalén. Cuando ellos fueran testigos, como lo fue Pedro, y se paró allí junto con los demás discípulos y predicó ese poderoso mensaje, ¿qué sucedió con esa gente? Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 43, 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué continuaba haciendo el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, miren el producto de ser testigos. Los testigos predicaron, hablaron del Señor. La gente creyó en el Señor. ¿Y qué sucedió? Formaron una iglesia local. Formaron una iglesia local donde ellos se reunían, tenían todas las cosas en común, donde alababan al Señor, partían el pan en nombre de Cristo. Eran bautizadas las personas. Se seguía predicando el Evangelio. Esa iglesia local, hermanos, que fue constituida por la predicación de la palabra, al Cristo salvar los pecadores, esa iglesia local, ¿qué hizo? Continuó predicando a Cristo. ¿Qué hizo esa iglesia local? Continuó haciendo obras de misericordia, sanando, buscando al necesitado, ayudando al pueblo. Cuando nosotros somos testigos, estamos procurando que donde hayamos predicado el Evangelio, en el campo donde Dios nos ha mandado, si esas personas allí, si Dios llama a salvación a las personas, estamos llamándolos a que formen el, ¿qué? El cuerpo de Cristo en esa localidad. ¿Qué sucedió cuando la gente se arrepintieron y se convirtieron en corintios? Se fueron para Jerusalén, cogieron un carro, una carreta, y todos los que fueron creyentes, todos los que se arrepintieron, cogieron para Jerusalén. No, allí nació la iglesia, una de las iglesias de Corintio, donde se predicaba el Evangelio y la gente creía, allí el Señor levantaba un pueblo santo que adoraba a Dios y a ese pueblo local, Él seguía añadiendo los que habían de ser salvos de esa región. Es interesante, hermanos, cómo la iglesia local va hacia otras localidades, hacia otros lugares, predica el Evangelio, y que Dios levanta otras iglesias locales. Otras iglesias locales. Vamos a ver el ejemplo de una, muy interesante. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 11. Miren qué hermoso ejemplo de predicar a Cristo. La salvación llega a las almas, se forma una iglesia, y miren lo que sucede. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hermanos, miren cómo la iglesia es perseguida, y los que fueron perseguidos llegaron a esas regiones y comenzaron a predicar, ¿qué? A Jesucristo. Comenzaron a predicar el Evangelio. Y la gente comenzó a convertirse. Y de allí nació esa iglesia de Antioquía. Y esa iglesia de Antioquía comenzó a fortalecerse y comenzaron a ver maestros, profetas y otros que enseñaban la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió con esa iglesia que fue reunida allí? Esa iglesia luego, por el Espíritu Santo, fue llamada a enviar a otros hombres a otros lugares. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, así como ellos al principio lo recibieron. Para que la gente se convirtiera donde se predicara el Evangelio. Y para que donde allí se convirtiesen, también se levantaran otras iglesias. ¿Y qué iba a suceder? Que esas iglesias, al igual que la de Antioquía, enviaría a otros hombres a predicar el Evangelio. Y cuando se predicara el Evangelio, Dios iba a obrar salvación en las personas que oían. Con esas personas se formaba otra iglesia. Y esa iglesia recibiría fortaleza, alimento espiritual, a través de los maestros y pastores. ¿Y qué sucedería? Que esa otra iglesia enviaría a otros hombres. Y esa es la manera en la que Dios ha estipulado, hermanos, según las Escrituras, que tenemos que hacer nuestro trabajo local y global. Donde una pequeña iglesia envía a uno o dos hombres. ¿Te has visto esa catapulta que utilizaban en la antigüedad? Donde la inclinaban en base a unos rodamientos. Le colocaban una piedra y la lanzaban. Una catapulta. Eso hacían con los discípulos. La iglesia era la catapulta. Colócame a Saulo y a Bernabé ahí. Te los voy a enviar. Suéltalo. ¡Uf! Ahí va Saulo y Bernabé. ¡Uy! Y ¡bum! Y comenzaban a predicar el Evangelio. Ahora colócame a Jason y a Julio, que van para el otro lado. Suéltalo. Y ahí llegaban ellos en su paracaída y predicaban el Evangelio. Tenemos una misión local y global, y no consiste en comer, en tener un trabajo y en morir. Y yo sé que para un hombre, una mujer, que ya está en lo ta, dirá, bueno, eso es para los jóvenes. No, hermano. No, hermano. Dios nunca mandaría a neófitos al frente de la batalla, sino a hombres y mujeres de piedad que conocen el Evangelio y han sido probados con su armadura en la batalla. No a neófitos. Timoteo lo dice claramente, no a neófitos. Pablo le habla a Timoteo, no neófitos. Pablo se lo dice con claridad a Timoteo, no me envía neófitos. Lo van a matar, lo van a destruir. Pero amados hermanos, he aquí el trabajo nuestro como iglesia, ser testigos. Por eso es nuestro estímulo, nuestro ánimo. Hermanos, sigamos reuniéndonos. No deje de ir a hacer reuniones. No deje de ir, testifique de Cristo, habla del Señor Jesucristo. Antioquía fue una iglesia levantada por la predicación de miembros que huían. de miembros que huían, no eran de pastores, ni de diáconos, ni de misioneros. Eran miembros que salían corriendo por su vida. Donde caían, ahí hablaban de Cristo. Y ahí la gente se convertía. Eran de miembros como usted y como yo. Las personas creyeron en Cristo, fueron incorporadas a una iglesia. No fue la de Jerusalén, fue la iglesia de Antioquía. Porque nuestro trabajo, la naturaleza de nuestro trabajo, amado hermano, es local y es global al mismo tiempo. Somos testigos, pero no solamente en mi trabajo. Somos testigos de Cristo lejos de aquí. Por eso usted tiene que estar preparado, porque cuando el Señor le diga a través de los pastores, mira fulano, llégame allí, ve. Llégame a Bayaguana, que se necesita gente allí para predicar. Llégame a Cristo Rey, que se necesita gente allí para predicar. Llégame a San Juan de la Maguana, por favor, ve. Date un viajecito rápido. El culto es a las 9. Vete de madrugada para que llegue temprano. No, para todo lo que usted sabe, que el calor, el aire, la brisa, el... Usted es un testigo. A eso fue llamado. No, porque hay que trabajar mañana. Sí. Hay que trabajar mañana, claro que sí. El que no trabaja, que no coma, eso está claro. Por eso, sal temprano. No te ponga a hablar mucho, que son 4 horas en guagua. Amados hermanos, he aquí el llamado del Señor para nosotros. La misión local es nuestra Jerusalén. Debemos realizar esa misión. Es nuestra misión. Nadie de aquel lado va a venir a hacer nuestro trabajo aquí. Nadie del otro lado del puente va a venir aquí. Somos nosotros. Estamos llamados a llenar, saturar, desde el puente para acá de Cristo. ¿Usted no lo cree eso? Amén. ¿Está reunido usted los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, el día que le toca? Es así, hermano. Precisamente ese amén es porque usted se está reuniendo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, el día que le toque. Se está reuniendo. Es ahí el amén. Es ahí el amén. Trabajando en su localidad. Bueno, gracias al Señor, me concedió ser, me permitió servirle. Me toca aquí en Los Alcarrizos. Me toca aquí en Lo Trinitario. Qué bueno es el Señor. Me ha dado un privilegio ser testigo aquí en Los Trinitarios. Prepárese Los Trinitarios. Que se prepare Los Trinitarios. Cristo va a ser glorificado. Cristo va a ser glorificado, Los Trinitarios. Pastor, déjemelo a mí, Los Trinitarios. Es ese tipo de testigos que entiendan que son mártir de Cristo. Somos mártir de Cristo, testigos de Cristo, que pondrán su vida al servicio de Cristo. Moriremos por causa del servicio de Cristo. Nosotros estamos llamados a hacer esa misión local en nuestra Jerusalén, pero también al mismo tiempo tenemos una misión global. No tenemos dos vidas. De que yo voy a dedicar, como ya yo sé que tengo 100 años, 50 para local y 50 para global. No sabemos si tenemos 100 años. Los más robustos llegan a 80. Y es muy posible que por causa de nuestro pecado que sigue abundando, la edad se haya reducido un chisme. En muchos. Entonces, amados hermanos, créame, no tenemos dos vidas para hacer este trabajo. Pero entonces, ¿y qué tantas cosas? Porque estamos aquí los lunes, y los martes, y los domingos estoy aquí a Bayaguana. ¿Y qué tantas cosas? Que la mies es mucha. Ese es el punto. La mies es mucha. Y los testigos son pocos. Tenemos que realizar ambas obras a la vez. Por eso necesitamos tener hombres, o un Pablo, un Bernabé, para llevarlos, enviarlos. Necesitamos hombres que estén dispuestos a ir, que nosotros lo enviemos. Que nosotros le paguemos el pasaje, que nosotros le enviemos para la comida, que nosotros le enviemos para su familia, porque esos hombres van a tener familia, hijos y mujer. Nosotros necesitamos organizarnos. Necesitamos organizarnos más, hermanos. Hay muchos lugares donde no se conoce del Señor Jesucristo, donde no se adora a Dios. Mientras estamos aquí nosotros en un aire acondicionado, hay muchos lugares donde no se conoce al Señor y que se irán al infierno. Mientras usted y yo estamos aquí, usted y yo no podemos ir. Tenemos que enviar a otros. Tenemos que pagarle a ese para que vaya. Tenemos que orar por ese, para que Dios haga la obra a través de Pablo y de ese Bernabé. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Ay, tú sabes que no podemos. Nosotros somos una iglesia chiquita. Y entonces, nada más nos da para pagar el aire. Y nada más nos da para pagar el ministerio y para pagar esto y aquello. ¿Qué más podemos hacer? Siervo malo. ¿Tú crees que yo no soy un señor que da y paga bien a sus siervos? Hermanos, si nosotros recibimos esa amonestación del Señor, nos la merecemos. Siervo malo. Te di una mina. ¿Dónde están los intereses de esa mina? Nosotros necesitamos como iglesia tener un mismo sentir. Necesitamos como iglesia que todos los miembros de la iglesia entendamos que tenemos una misión local y una misión global. Para que cuando sus pastores estén de forma global predicando el evangelio, usted no se esté quejando. Sino que diga, heme aquí, póngame a mí a predicar en lo que ustedes llegan. O no. Envíeme a mí y trabájate aquí. Ah, no, así no. Los pastores tienen que estar aquí haciendo esto, haciendo a lo otro, teniendo las ovejas. Y las ovejas de Cristo que están allá perdiéndose mientras usted y yo estamos aquí comiendo. Ah, usted no quiere que nosotros vayamos. ¿Quién va a ir? No van, nosotros vamos. El ministerio es local y global. Y no puede esperar. Porque las almas se pierden. No puede esperar. Nosotros como iglesia debemos multiplicarnos a través de la predicación. En otros lugares no hay otro evangelio. Debemos predicar el evangelio de Cristo para que el Señor añada a aquellos que han de ser salvos. Y debemos de hacerlo, hermanos, ahora. Ahora tenemos que hacerlo. Esto quiere decir que la meta de la misión cristiana no se limita a una mera presencia física entre los incrédulos. Predicar a los perdidos hasta su salvación. Levantar iglesias donde se predique a Cristo. Y enviar allí gente, maestros, para que enseñen la palabra. Levantar a un pueblo de Dios implica trabajo, esfuerzo, dinero.
¿Quiénes irán a trabajar? ¿Quién irán allá como maestros y maestras? Vallaguana necesita maestras de escuela dominical, no hay. Necesitan maestros de escuela dominical, no hay. ¿Quiénes irán de aquí? Porque si usted no va, yo voy a ir.
No, pastor, entonces la iglesia.
¿Quién va a hacer la misión del Señor? Somos testigos. Somos testigos, somos. Amado hermano, entiéndalo. Nuestra cultura nos impone un estilo de vida
pero nosotros estamos sobre esta cultura, por encima de esta cultura. Pertenecemos a una nación que se llama celestial. Y somos en esta cultura y en este país peregrinos y extranjeros. Nos encanta esas cancioncitas que somos peregrinos. Sí, somos peregrinos, estamos en este mundo avanzando y confiando en el Señor. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Si el Señor te llama y no respondemos. Ese es nuestro llamado, ser testigos. Ser testigos. ¿Qué niña, qué niño, qué joven será testigo del Señor? En tercer y último lugar, la misión global y local de la iglesia debe llegar a todas las naciones o etnias. Mateo 24:14. Para que tengamos una idea del trabajo que nos resta, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante ver ahí que la palabra nación no es según el significado que tenemos nosotros, donde hay un cuerpo de personas organizado con instituciones, con un presidente y todo eso. No, la palabra allí en el griego es etnias, grupos que tienen una cultura similar, grupos de personas que hablan una misma lengua, grupo de personas que interactúan con una misma religión. Hermanos, en un solo país, en un país con un solo presidente, pueden haber 30, 40, 50, 100 etnias. Porque al hablar de etnias nos referimos a eso, a pequeños grupos. A pequeños grupos con una misma religión, con un mismo idioma o una misma cultura. Yo estoy investigando. Y en África, donde hay 57 países, se supone que son 57 naciones, según las escrituras, hay allí no 57, sino 2,146. Es decir, 2,146 etnias donde hablan idiomas diferentes, tienen religión diferentes, donde tienen una cultura completamente diferente unos de otros. Cuando el Señor habla en su palabra de que se predicará en todas las naciones, la palabra allí es etnias, en todos los grupos, con su cultura, con su religión. El trabajo abarca mucho más que simplemente ir a África. Estamos evangelizando África. Fui a África. ¿A cuál de las 2,146 etnias tú fuiste? Porque hay 2,146 grupos que hablan idioma diferente, tienen religión diferente, una cultura completa, lingüísticamente hablando, diferente, unos de otros. ¿A cuál tú fuiste? Y el Señor dice que hasta que no llegue el evangelio a cada etnia, Él no volverá. A cada grupito de esos que hablan un idioma indiferente, que tiene una cultura completa y cabal, pero diferente a todas las demás. Hasta que el evangelio no llegue a cada uno de ellos, de esos grupos, no vendrá el Salvador. Nuestro trabajo es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Nuestro trabajo necesita que nosotros nos involucremos, no solamente nosotros, sino ayudando a otros que están también trabajando en lo mismo, siendo testigos. La meta de la obra misionera es establecer dentro de cada etnia una comunidad donde se predique el Evangelio y donde Dios añada cada día de esa etnia a los que han de ser salvos. En su idioma. Hermanos, ahora mismo nosotros, en nuestra iglesia, tenemos tres etnias. Tenemos aquellos que son sordos, un idioma diferente, y no se pueden tratar iguales, aunque sean dominicanos. Características diferentes a los oyentes que estamos aquí. Pero también hay hermanos haitianos. Idioma diferente, cultura diferente. En esta iglesia pequeñita, tenemos tres etnias. Tres grupos en los que tenemos que ir y hacer discípulos. Y donde cada grupo de esos sea representado por una comunidad, donde una comunidad de creyentes, una iglesia local, donde ellos se encarguen de predicarle a ese grupo y trabajar con ese grupo. Y alcanzar a las personas de esa etnia, de ese grupo, de esa nación. Ese es nuestro trabajo. Y debe de empezar ya. Debe de empezar ya. La meta de la obra misionera es establecer dentro de cada grupo humano o dentro de cada etnia en el mundo movimientos de iglesias autóctonas, iglesias que sean de ellos, capaces de multiplicarse en nuevas iglesias. Estamos llamados a actuar como agentes del plan redentor de Dios. Y como tal somos un organismo vivo, independiente, nutrido con la palabra de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a reproducirnos. No reproducirnos en otras iglesias bíblicas de la Trinidad, sino a predicar en otras iglesias, en otros grupos culturales, el Evangelio, y que allí Dios levante obra de salvación y levante de entre ellos una iglesia, y entonces ellos vayan y hagan lo mismo y prediquen el Evangelio. Como en Antioquía, donde llegaron corriendo de Jerusalén, se convirtieron las personas, y ellos, cuando crecieron y se fortalecieron en el conocimiento de la palabra, entonces mandaron a un Pablo y a un Bernabé. Y siguió el Evangelio creciendo. La obra de evangelismo y discipulado de individuos en su comunidad es parte de ese trabajo local. Y la obra de predicar a los pueblos o etnias donde no se ha predicado el Evangelio es parte de nuestra obra global. Son lo mismo en un mismo paquete. Ese es nuestro llamado. No es que el pastor Guzmán ahora quiera buscar más. Es que ese es su llamado como creyente. Ir a ser discípulo a otras naciones. Pero ese es el llamado también de Joel, de Boanerges, de Severino, de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres. Ese es nuestro llamado. Y no podemos contentarnos con dejarlo hasta aquí. Porque no hemos completado el mandamiento. No hemos cumplido el mandamiento. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé luz, que el Señor nos dé coraje, que el Señor nos permita ver en qué tenemos que invertir nuestro dinero. No es en nuestras barrigas, en más comida, en mejores vehículos, en mejores casas. Y tú vienes una, ay qué bueno, voy a vender esa para tener una mejor todavía. Para que vean cómo Dios prospera. cambié el carro. ¿Tú ves cómo Dios me está ayudando? Si ese carro no ha ido a Bayaguana, a Cristo Rey, a La Vega, si no ha llegado a Haití, ese carro no ha servido para nada, sino para engrandecer tu orgullo y arrogancia. Si ese carro no se ha llenado de impío, no se ha llenado de creyente, no ha sido usado para el evangelio, ¿de qué te sirve ese carro cuando te muera? Piénsalo. ¿De qué me sirve esa casa si no se ha llenado de gente que venga a escuchar el evangelio? ¿De qué te sirve tu casa grande, bonita, para modelarla como hace el más humilde de los impíos? Invitan a sus amigos, ven a ver la casa. Ay, yo le doy gracias a Dios porque me la dio. Así dice el impío. Pero ellos no llenan esas casas de los mancos, de los cojos, de los feos, de los tuertos, de los brutos, para predicar el evangelio. Ellos no lo llenan de eso. Amado hermano, usted es abogado. Usted es médico. Usted es vendedor. Usted es profesor. ¿Qué es usted? Querido hermano, primeramente usted es un testigo de Cristo. Y todo bien y dádiva que Dios le ha dado, disfrútela. Pero disfrútela como un testigo de Cristo. Disfrútela. De gracias a Dios por su familia, por su matrimonio. ¡Qué bueno! Pero esa familia y ese matrimonio deben de ser testigos de Cristo. Necesitamos, hermanos, organizar nuestras prioridades. Queremos la salvación de nuestros hijos. ¡Qué bendición! Queremos que ellos reciban el evangelio como su herencia, porque es parte de nuestro testimonio a Cristo, de Cristo a las naciones. Todo está centrado en Cristo, en predicar a Cristo, en glorificar a Cristo, en exaltar a Cristo, primero en mi casa, en mi Jerusalén, y luego afuera, en todos los lugares. Hermanos, pero Dios no le está dando todos los bienes que usted tiene para que usted esté más cómodo, sino para que sea testigo de Cristo, para que predique el evangelio de Cristo. Es para eso, no es para que tenga una jipeta y le dé gloria a Dios. Hermano, demos acción de gracias por la jipeta que Dios me dio, o por el carro que Dios me dio, o por la casa que Dios me dio. Eso es baratela, se quemará a su debido tiempo. Somos testigos de Cristo y nos han llamado a un ministerio global y local. Queridos hermanos, yo sé que necesitamos mucho estímulo para trabajar. Pero yo solamente puedo darle un estímulo. Dios, nuestro Dios, nos dice en su palabra lo que somos. Y Él ha prometido bendecir a aquellos que le glorifican y le honran. Si tú anhelas, si tú deseas la bendición del Señor, sé un testigo de Él. No te puedo prometer casa ni nada. Nada. Miren la palabra mártir. ¿Qué le pasa a los mártires? Que mueren por causa de su testimonio. Lo único que sostiene a esos mártires a perder lo que tienen es el gran amor de su Señor para con ellos. Es lo que mantiene firme y fuerte a esos mártires. No el amor que ellos le tienen al Señor. No. El gran amor que el Señor les tiene a ellos. Eso es lo que los sostiene. El que el nombre de ese gran Dios y Salvador sea conocido y exaltado a todos los lugares. Eso es lo que lo mantiene vivo.
Amados hermanos, animémonos. Dios en su palabra nos llama a ser mártires. Testigos que están dispuestos, por causa del testimonio y de la verdad de Cristo, a morir, manteniendo en alto esa verdad. A eso hemos sido llamados. Hay bendiciones, las hay. La mayor de ellas es poder servir a nuestro glorioso y bendito Señor. Hermanos, que el Señor nos conceda ver y entender, oír y aplicar, hacer nuestro trabajo de forma local, y cuando Dios llame a la hermana Casilda, lléguese a Bayaguana, que ya no saben orar. Ayúdeme a esa mujer. Ah, sí, cómo no. Pero Casilda, tú tienes problemas en esto. Me va a llorar alguna. Pero tú tienes problemas en aquello, en lo otro. Pero tú, los pies, la cabeza. Que Casilda, por amor al Señor, tome su guagua, su vehículo, aunque sea acostada en una tabla porque le duele la espalda, llegue allá para ser testigo de esas mujeres. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros, cuando partamos, recibiremos nuestra corona. En este mundo no le puedo prometer otra cosa, pero en la presencia de nuestro Dios recibiremos coronas. Coronas, no por la obra que ya hemos hecho, sino porque esperamos su venida, porque esperamos su reino, porque confiamos en su promesa. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda ser parte, testigos fieles, de forma local y de forma global, de Cristo nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros te pedimos que tú nos permitas entender cuán grandes cosas estás tú haciendo ahora. Cuán grandes cosas es cambiar el corazón y la mente de un hombre o mujer llena de sí mismo para ser llena de Cristo y para vivir por Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh Dios, ayúdanos a comprender las palabras de este siervo dichas en un punto donde él estaba a punto de partir, porque había dado toda su vida para Cristo y esperaba también dar su muerte por Cristo. Oh Señor, a muchos de nosotros nos tocará morir también dentro de poco. Ayúdanos a que seamos encontrados haciendo así, predicando tu palabra. Partió con el Señor, predicando la palabra. Partió con el Señor, orando. Partió con el Señor, testificando. Partió con el Señor, siendo fiel a las almas. Partió con el Señor. Oh Señor, ayuda a tu iglesia. Danos el coraje. Danos el coraje para ser testigos de Cristo en un mundo que matan y destruyen a los testigos, que menosprecian y tienen en poco esa bendición. Ayúdanos, bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.